Los expertos contra el tráfico ilícito de armas han podido determinar cómo el detenido contaba con una red de colaboradores en Estados Unidos a los que utilizaba para comprar de manera ilegal piezas fundamentales de armas, las cuales enviaba mediante paquetería de forma enmascarada con piezas de automóviles.
En el trastero donde almacenaba las armas se ha encontrado hasta un fusil de asalto M4, que es el arma reglamentaria en el ejército de Estados Unidos, además de varias pistolas y miles de cartuchos. El detenido ya ha ingresado en prisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, en menos de dos horas, el Atlético de Madrid recibe al Elche en Liga. David Jiménez.
A las 2 de la tarde será cuando el balón ruede en el Wanda, en un partido con objetivos diferentes. El Elche es 14º y quiere alejarse de los puestos de abajo, mientras que el Atlético de Madrid quiere demostrar que puede seguir liderando la clasificación. Coque en Marca ha dicho que el vestuario no piensa si son favoritos o no para ganar la Liga.
Nunca vamos a cambiar nuestra idea de ir día a día, ¿no? Tenemos un partido importante contra el Elche, que son 3 puntos, y tenemos que ganarlos sí o sí, porque queremos seguir estando ahí arriba, ¿no? Y que no nos desvíe otra cosa que sea el partido a partido.
Además, Barça-Valencia a las 4:15, a las 6:30 juegan Osasuna-Villarreal y Levante-Real Sociedad, y a las 9 cierra el sábado el Sevilla-Valladolid. Y malas noticias en el Real Madrid de baloncesto, porque Randolph ha sufrido una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo y podría perderse lo que queda de temporada.
La información continúa en cope.es. Lo que sigue ahora aquí en COPE es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Efectivamente, ya con aire navideño, aquí en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque Navidad es también bellísima decoración, Navidad es también una capacidad de recibir con afecto a los que quieres o de enviarles una felicitación preciosa. Navidad, en definitiva, es también toda una tradición que se ha desarrollado en cuanto a la decoración de las casas, en cuanto a nuestra propia apariencia, en cuanto a la forma de presentar los regalos. ¡Qué cosas!, ¿no? Y en el estilo, la reina es Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Aquí estamos ya metidos de pleno en vísperas de Nochebuena y Navidad.
Efectivamente. Descríbele un poquito a la gente tu entorno, que se hagan una idea de soñar en Navidad.
Bueno, no sé, es que mi entorno para mí es algo tan habitual que en Navidad estuve dudando, me parece que ya te comenté, en decorar la casa, y al final dije, pero ¿cómo no? Más que nunca, porque estamos sanos, estamos bien y tenemos además que tener una actitud de alegría y positividad. Y mira, mi salón tiene 2 chimeneas, una preciosas a cada extremo del salón, unas chimeneas Luis Philippe en mármol verde, y están todas alrededor decoradas con guirnaldas, luces. Las decoraciones de Navidad siempre tienen un punto cursi, tienen que tenerlo, y luego le pones lazos y les pones bolas doradas. Luego, si quieres, mando una foto para que colguéis en internet.
Sí, también.
Un Papá Noel que sale como de la chimenea, muy bonito. En cada chimenea tengo un Papá Noel saliendo.
Hazte foto tuya con la decoración de fondo, que a la gente le gusta.
Ando como loca, ¿sabes? Estos días de cosas que hacer. Y luego está el árbol de Navidad y, lo más importante, el Belén. Tengo un Belén, la verdad no es el Belén que estaba en casa de mis padres, que llegan los reyes por la montaña, el portalito de Belén, pero es muy bonito. Es el misterio con los reyes. Está la Virgen con el niño.
El mío sí que tiene, el mío San tiene José, anunciación, tiene lago, tiene
claro, es el de toda
reyes
la vida, ¿no?
Sí.
Pues bueno, en casa ganamos un concurso de Belén porque mi padre era un aficionado, era su locura, y además lo quería poner el mismo día de Nochebuena, y traían musgo y traían escorias de las calefacciones. ¿Te acuerdas las cosas
¿No?
de las calefacciones de carbón?
¿Eso qué es? ¿Restos de carbón?
La escoria quedaba igual que una gruta, o sea, parecía una... Bueno, yo te digo que el Belén organizado en mi casa, ríos de todo. Entonces mi padre, como los niños, lo presentaba a concurso. iban a verlo y ganábamos. No, tengo unos recuerdos tan bonitos y esas figuras las tiene mi hermana María José.
Qué bonito. Mikey, ¿qué tal? ¿Cómo lo tenéis decorativamente en casa?
Pues la verdad es que solo tengo las figuras del nacimiento, porque no nos cabe. Mi padre hace manualmente unos portales de Belén con madera. Y era lo que queríamos poner, lo que pasa que no cabe. Entonces lo único que tenemos es nacimiento.
En la vivienda de recién casados ya no, pero en la de familiar supongo que habrá un despliegue.
En la de mis padres ahí, pues eso, uno de esos belenes que hace mi padre, que son de un tamaño exagerado, con unas figuras enormes y todo puesto. Es precioso, la verdad, como lo tiene mi padre. Lo que pasa es que el árbol de Navidad no somos muy, muy dados. Yo, por ejemplo, tengo aquí detrás de mí en el salón el tendedero con la ropa secándose, porque tampoco tengo... Entonces es mi árbol de Navidad.
¡Ay, por favor! Eso no se dice, que nos estás que sí, mirando que sí, todo el grapón.
Que sí, que mucha gente se puede sentir reflejada, claro, aquí claro, de todo si en es este no programa.
Pero el tendedero en el salón, dices...
Bueno, justo ver, detrás si no de mí. Sitio. Yo ahora mismo estoy hablando aquí en casa por el micrófono y si me echo un poco para atrás, oís el ruido del metal chocando.
Anda, si yo recuerdo... Que cuando nos casamos no teníamos fregadero y entonces cogíamos con un barreño el agua de la ducha y nos poníamos a fregar los cacharros en una mesa en la cocina. Hazte cargo, ¿eh?
Pero o sea, que esas cosas pasan. Estupendamente.
Claro. Oye, le hemos pedido a Lomana...
Pero muy precarios os veo, ¿eh?
Pues Carmen Lomana, hazme un huequito en tu piso.
Eso sí.
Lo digo en broma.
Yo te cocino encantado, pero tú me das sustento.
No, pero eso, yo creo que eso lo hemos hecho todos cuando éramos jóvenes. Estábamos a lo mejor en una casa muy pequeña y estaba lloviendo, pues oye, metías el tendedero en la cocina, o en el salón, claro, ¿no? Pero en la cocina.
Es que no nos queda otra. Es que claro, lo pones en el tendedero, que tenemos ahí una terracita.
Pues en el pasillo, bueno, en el dormitorio. Al final ponerlo donde queráis.
En el dormitorio no queda reuma. Bueno, Carmen Lomana, queríamos que nos ayudases a poner la mesa esta Nochebuena, porque este año la decoración importa mucho porque tampoco tenemos tantos recursos. A lo mejor, fíjate, en Madrid solamente pueden reunirse 6 personas en torno a la mesa. Por cierto, que nos han fastidiado los planes, Carmen.
Uy, a mí muchísimo, porque el día de Navidad invitaba ya a mi familia, que tampoco somos tantos este año, porque otros se han quedado cada uno en su comunidad. Entonces éramos 8 más 3 niños, pero creo que los niños no cuentan, ¿no? Y claro, pues no sé, mi hermana me ha llamado hoy y me ha dicho, oye, no, que somos más, que tal. Pues nada, no vamos a poder celebrarlo el 25.
No, es un problema, para mí también.
Pero bueno,
yo tengo un pavo enorme.
A 6 amigos y amigas que están por ahí single, sueltos, y los voy a invitar a un restaurante y ahí lo vamos a celebrar.
Bueno, divinamente, claro. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué podemos hacer para poner la mesa bonita y especial este año?
Pues, bueno, bonita deberíamos esforzarnos por ponerla siempre. Depende de si vas a poner una mesa con la gente sentada o si vas a poner un buffet, que también cuando eran muchos era bastante
ahora
práctico.
No se recomienda buffet por el tema del coronavirus.
Bueno, te digo antes, porque nuestra vida ha cambiado. Ahora los 6 pueden estar perfectamente sentados y también depende dónde lo celebres, si lo celebras en una estación de esquí o lo celebras en un pueblo como más rústico o en una casa. Pero siempre te tienes que esforzar en poner un bonito mantel. Todos tenemos en casa algún mantel especial que puede ser... Y si no lo tienes para Navidad, pues te vas a una tienda donde tengan telas y compras una tela bonita, que puede ser una damascada o una tela brocada o un mantel en un color rojo que luego le pones encima, por ejemplo, uno más cortito, escocés, que también queda
bonito.
Muy bonito.
¡Uy, qué gracioso!
Sí, jugar con... Pones un mantel largo hasta abajo de la mesa, por ejemplo,
¿hasta
en
abajo
rojo.
De la mesa?
Sí,
no,
hasta
abajo.
¿Eh?
O sea, hasta abajo, o sea, hasta el suelo, más o menos.
Vale.
Y luego encima compras una tela escocesa bonita y lo pones más corto, pero queda ideal combinado, porque
fíjate,
es como muy navideño. Y
cualquier tela, porque te compras una tela dorada y la pones debajo de un
también
mantel rojo. Qué bonito, sí, no se
y
me había ocurrido.
Y donde venden tapicerías, te vas a Gancedo, a una de estas.
Bueno, no hace falta, Gancedo es bastante caro, pero es que en cualquier chino te encuentras una tela muy oportuna.
que sí, pero te digo para que la gente lo asocie, que en tapicería se pueden encontrar telas con estampados incluso muy bonitos, de angelitos, de cosas así que te pueda apetecer. Y si no, un buen mantel, un mantel bonito de los que tenéis en casa, bordados. Yo tengo uno bordado con uvas, todo en hilo blanco y con vainica, que es muy bonito para
Navidad.
Qué
bonito.
Y después le pones un centro de Navidad, que eso te lo puedes hacer tú con piñas, con frutas, con... o algo que tengas muy lujoso en casa.
Ah, mira, pues yo voy a hacer uno con piñas. Sí, me está dando una idea.
Sí, pero
mezclándole
colores, le pones unas naranjas, unas manzanas, unas piñas, algunas hojas bonitas. Eso te vas a la floristería y coges ramitas, ramas
de
acebo.
Bueno, por la calle, anda.
¿Por la calle hay acebo? Pues yo no me entero.
Acebo está prohibido cogerlo, hasta en el monte.
¿Ah, sí?
Pero desde luego de un arbusto
de tu
urbanización, alguna ramilla de abajo,
claro,
puedes coger de un arbusto normal, de una ligustre.
Y luego puedes algunas con un spray dorado, pues pasarles y ponerlas doradas y mezclarlas con las verdes. Bueno, la imaginación de cada uno, pero con cosas... O si tienes, imagínate... una sopera rectangular o ovalada, bonita, de porcelana, que puede ser porcelana Meissen, Sèvres o corriente y normal, pero bonita, pues también le pones encima o flores de Navidad o flores mezcladas con frutas, con uvas. Las uvas quedan muy decorativas en los centros estos de piñas y frutas y hojas.
Qué bonito, me estás dando un montón de ideas.
Sí, a mí también.
Estoy aquí yo cogiendo...
Cosas que no se me habían ocurrido además en la vida.
No, pues no sabes lo bonito que queda y no es, y es una cosa que lo podemos hacer cualquiera y además da mucho gusto cuando lo haces tú y empiezas a colocar y dices, ay, qué bonito me está quedando, ¿no? Cuando
fíjate que también te puedes inventar los bajoplatos, ¿eh? A veces se pueden hacer bajo platos con incluso con papel de colores o con cartón y pueden quedar súper graciosos.
Y también en las cesterías, en donde venden cestos y todo esto, hay bajo platos muy bonitos en color natural, pero luego tú si quieres los puedes pintar con un spray.
De dorado,
los
plateado,
puedes dejar
de rojo.
Dorados, o los puedes dejar en color verde o rojo. Si tienes unos bajo platos, no sé, de una porcelana bonita, también los puedes usar. Yo tengo una vajilla que mezclo platos rojos con otros colores y es una vajilla que además yo la... Bueno, es que no puedo decir marcas. Mira, han llegado platos de esa vajilla. Que es de Galicia, que en Galicia se hace una porcelana muy bonita.
Preciosa.
Y el nombre empieza por pipa. Ya no digo más.
Bueno, es que es la retera.
Eso vale, es Carmen. Venga.
Y bueno, ya tenemos las vajillas, tenemos los bajoplatos, tenemos los centros de mesa, tenemos los manteles. No sé si nos queda algo.
Bueno, la comida, que es lo más importante. Hacer un menú. Cada uno tenemos nuestros menús de Navidad favoritos, ¿no? Yo os puedo decir cuál es el mío.
Sí.
En casa siempre se empezaba, a mi padre le encantaba, bueno, poner foie, porque vivíamos en Sebastián, pues pasábamos a
el
Francia.
El foie no puede faltar, Carmen.
Y comprábamos el foie, que a mí no me gusta, pero a ti, Mikey, sí. Mira, te voy a llevar,
Carmen,
de regalo, porque a mí me mandan de San Sebastián siempre.
¿De verdad?
Y paté de campaña y todo esto, sí.
Oh, por favor.
Jolín, qué suerte, Mikey. Entre eso y que un oyente te ha regalado el Belén, estás en palmitas,
tío. Está preciosísimo
el
Belén, que lo sepáis.
Ya solo te regalo un traje y ya te, bueno, para fin de año ya estás dispuesto.
Totalmente.
¿Qué te está? Luego también nosotros tomábamos lo que se llama la sopa malagueña y besugo.
¿Qué es la sopa malagueña?
Qué pantagruélica. La sopa malagueña es una sopa que hacía mi madre morirte de buena, y que debe ser de Málaga, claro, con trozos de marisco, de langosta, de rape, de todo, y luego le hacía como una muselina con mayonesa. Bueno, es una delicia. Yo la verdad no sé hacerla, pero creo que mi hermana María José, no vas a tener que mandármela y os la doy.
Me está escribiendo mi hermano y dice que en casa lo tomamos con cubertería de plástico para no tener que lavar, que te está escuchando.
Bueno,
Carmen,
pues dile a tu hermano que no sea vago y ese día saque la cubertería de plata o de alpaca.
Para casa.
Oye, vosotros, yo creo que voy a ir a vuestra casa y os voy a dar un cursillo intensivo.
No. Esto con mucho respeto a mi madre lo prepara todo, que es una delicia.
Por
en
eso,
Navidad ir a casa.
Pero
es una gozada.
Los hijos les veo yo un poco baguetes.
Claro, y a mí que me gustan las servilletas de papel de Navidad, esas servilletas preciosísimas que se venden excepcionalmente para estas fechas, que me
claro,
gustan.
Claro, es que hay muy, que parecen tela. No, hay unas de tela que las venden en Zara, por ejemplo, que son maravillosas. Porque las puedes lavar hasta dos veces. Chico, y doy marcas porque si no la gente me vuelve loca, me empieza, pues ¿dónde compras servilletas? ¿Y dónde
es que
compras
no hay manera,
servilletas?
Verás tú cómo te pillan Aguado, te va a correr a gorrazos.
Bueno,
por
pues Aguado, es que estamos ahora en una semana especial y si me piden ideas, pues yo doy ideas.
Oye, ¿y la ropa en Nochebuena?
Bueno, yo estaba con la...
Ah, perdón,
la ropa
sí,
en Nochebuena.
Sí, por favor. El besugo riquísimo. El besugo riquísimo.
Y luego el pavo, o sea, y luego ya terminamos ya inflados como globos con el turrón. Pues la ropa, yo creo que es un día que tenéis que hacer un esfuerzo para poneros todos, porque es la gran
vaya
fiesta del cristianismo. Entonces ese día y el día de Navidad, el día 25, tenemos que arreglarnos. Más de lo normal. Si estás en casa, depende cómo, dónde estés, como he dicho antes, pues depende si estás en el campo, pero te puedes poner un suéter bonito con una falda larga, bueno, darle un toque diferente o un vestido que te gusta, pero algo acogedor, algo de estar en casa. Tampoco te vas a poner un traje de noche ahí que no puedes porque hay que moverse, pero sí ir guapos, maquillarte un poco... Y estar bien peinado, arreglado, depilado, con las uñas hechas, con todo. Todo perfecto para el día de Nochebuena.
Pero Nochebuena no es exactamente como Nochevieja, ¿eh? No es noche de brillis,
pero tenemos
y además
que
este
recibir...
año no se sale, Carmen, hay que ir de traje en Nochevieja.
Pero no tienes que salir, yo te digo para arreglarte en tu casa.
Que sí, que sí.
En tu casa. Es el día que recibimos.
Pensabas ir en chándal, ¿no? Dilo, con un matasuegras y un Nicanor.
No, hombre, pero joder, unos vaqueros, unos zapatos y una camisa.
Todas las religiones, su día grande, su día de celebración, la gente se arregla. Y llega a ese día, pues eso, con la manicura hecha, el pelo limpio y como
pero además yo
que
creo que aunque no tengas convicciones religiosas, es bonito de vez en cuando celebrar, ¿no? Y celebrar en España pues muchas veces conlleva este arreglarse un poco, ¿no? O bien porque tienes un cumpleaños, o bien porque tienes una reunión con los amigos.
Yo he pasado Navidades con gente judía, en Egipto, por ejemplo, y lo celebraban con nosotros también.
Claro.
Porque es como si a ti te toca una celebración. Yo he estado viernes en casas de amigos judíos en Londres, que además tengo cantidad de amigos que me encanta, y celebrábamos el Shabbat y celebrábamos todo con sus tradiciones.
Sí, o si te,
y es muy
si
bonito.
Te invitan a la fiesta
es cultura,
del carnero
es
los musulmanes,
al final,
pues también, no
todos
vas en
venimos
chanclas.
De lo mismo, ¿sabes? Al final... No sé,
y una última pregunta que te quería hacer sobre el postre, Lomana, porque aparte los dulces navideños, el postre también se puede cuidar.
Mucho, es muy, además
le pones glaseado rojo y verde.
Todos los postres, todo lo que se hace, el turrón de Gijona, las almendras, los mazapanes, el guirlache, todos son de una tradición muy antigua, que es casi toda viene de cuando estaban aquí los árabes, ¿no? Con almendras, también hay otros de tradición judía, y todo se ha mezclado, y eso tenemos que seguirlo. El otro día me mandaron una caja enorme de parte de una amiga que vive en Alicante, que no os podéis imaginar qué delicatese, qué maravilla. Bueno, yo te digo, Cristina, que cuando terminen estas fiestas, como me coma todo lo que me han mandado de Gijona, pues bueno, voy a estar rodando. Y además tengo unas tentaciones, porque cada vez que abro el armario donde lo he guardado...
Es horrible.
Y luego esas almendras como con turrón alrededor de chocolate. Bueno, pues todo eso hay que poner una bandeja de plata, si tenéis, que casi todo el mundo tiene, porque en las bodas te regalan una bandeja de plata.
Bueno, la y si no, una bandeja bonita de lo que te dé la gana, hasta de cartón tengo. De colores.
Pero bueno, tú me has pedido la opinión a mí. Yo te digo cómo
pero es que
me
yo
gusta.
Me siento completamente excluida luego, con tus hiper mega vajillas.
O sea, tú no tienes una normal. Bandeja de plata, querida. ¿No te regalaron cuando te casaste?
Pues fíjate porque que no, que época. Están todas en casa de mi madre, ¿no? ¿No?
Pues la sacas de casa de tu madre o la pones en casa de tu madre.
No, lo que pasa es que cualquiera adornas, de loza bonita o incluso pues también, improvisar sobre un cartón y pintar. Pintar
sí,
y hacer
hombre,
cosas bonitas.
Ah, no, un cartón ni hablar.
Que sí, no, que puedes hacer no. con un cartón una bandeja ideal.
No,
con
vale, pues
dorados
lo que
y plateados.
Gana, entonces
y...
no me pidas la opinión, claro. Y los vas colocando los turrones. En una fila el de Gijona, en otro el de yema tostada, en otro... Luego los polvorones, una bandeja que tiene un poco de todo.
Y también puedes pintar los turrones, Cris.
Sí, hombre, les pones un lacito. ¿Cómo sois?
Hombre, la doctora Candela dice que ojo a las bandejas, ¿eh? Porque las bandejas son el motivo casi principal del engorde navideño, ¿eh? Del
es
ser
verdad.
Humano.
Totalmente de acuerdo con
bueno,
eso.
Bueno, pero sí, entonces porque... no pones nada y ya está, pero
no,
hay que comer.
No, es verdad.
Son
pero
días
sí, ya,
para
ya, pero hay surtidos
gustos.
Y surtidos, Carmen. Que yo he
lo
visto
que hay
bandejas...
que hacer, antes de Nochebuena, estar 2 o 3 días con una dieta muy limpia de líquidos, casi
está,
de ayuno.
Grupo, claro.
¿Eh?
Sí, lo estás
y luego
haciendo.
Ya te pones, pero vamos,
yo
como
me
Kiko.
Estoy cuidando, ¿eh? Yo que nunca me cuido, ahora sí me estoy cuidando antes de Navidad porque me conozco. ¿Sabes? Como me conozco, pues creo que en la vida
que
hay que
luego lo mala con todo.
Y hay que tomar dulce y hay que tomar de todo. Y luego pues ya otra vez nos cuidamos.
Oye, me gusta mucho que la reina visita Honduras esta semana, que indica sí. mucho su capacidad de humanidad en estos momentos. Pero antes de pasar a ese capítulo, vamos a dar paso también a alguna de las preguntas que nos hacen en el consultorio, ¿os parece? Ay, sí. Venga, por vamos allá.
¿Quién inventó el protocolo de sentarse en la mesa a un lado, a otro, de comer con un tenedor de 4 puntas, de comer con un tenedor de 3, de una copa para vino, una copa para vino blanco? ¿Quién inventaría esto?
¿No lo podrías decir? Mira, ahí me has pillado, ¿no? Como yo nunca sé lo que me van a preguntar, pero bueno, eso yo creo que es ya en la época de los romanos, les vemos sentados con copas, más que sentados tumbados porque se ponían muy cómodos para comer, en la Edad Media también, pero los cubiertos y el tenedor dicen, fijaos, porque ahora comen muchísimo con las manos, que se introdujo los cubiertos en el califato de Córdoba. Eso es lo que leí yo una vez. Que me
pero vamos,
muy
que esto
sorprendida.
Será lo típico, Carmen, que ha ido pasando con el tiempo. Que según
y luego,
la situación
claro,
se va
refinando.
Las
luego
cortes han tenido mucha
francés.
Influencia. Las cortes borgoñona,
claro,
austrias,
claro.
Han ido desarrollando mucho el uso del cubierto.
Diferentes tipos de protocolo, depende del país que estés. Pero aquí, en Occidente, está el protocolo francés y el protocolo inglés. El que es el que se suele usar más en las mesas y en los actos importantes y sobre todo depende de cómo los, o sea, cambia cómo se sientan. En el protocolo inglés se sientan en los extremos de las mesas y en el protocolo francés en mitad de la mesa, que es
los importantes, ¿quieres decir?
Los importantes, claro, que es como se hace aquí, por ejemplo, en el Palacio Real. Los reyes no están a los extremos. Está... Bueno, que normalmente cuando estás en esas mesas enormes, siempre los anfitriones están en el medio, enfrente unos de otros.
Claro, que les permite también tener más trato con más gente.
Claro,
vamos con
claro.
la siguiente pregunta.
Buenos días, Carmen Lomana. Me gustaría saber si es muy ordinario poner para el vino en la mesa de Navidad unas copas gordas de balón. Lo vengo haciendo
no.
y mi hija me dice que es una ordinariez. A mí me encanta, pero no sé, yo espero tu respuesta.
Hombre,
pongo todas las copas, pero bueno, las pongo de balón. La de
¿y
agua,
la copa
de
balón?
Vino. Pues,
pero
balón
es para el gin
tonic.
La balón es para el
y para el vino, Carmen, para todo.
Pero para el vino son balón, pero más alargadas. No tan regordetas como las del gin tonic, ¿sabes?
Ah, pero que las hay.
Son grandes, sí. Pero para el vino, sí, ahora está absolutamente de moda poner una copa grande y, bueno, un poquito más estrecha arriba y más ancha abajo. Pero no tanto como la de gin tonic, que es más baja y más regordeta. Y eso te hace poder apreciar muchísimo mejor el aroma del vino, ¿no? Porque le das como una a veces la gente le da como una vueltita para que suelte los efluvios. Y eso en una copa más pequeña, pues es mucho más difícil hacerlo. Ahora lo elegante es poner la copa de vino un poco grande.
Sí, ha cambiado, ¿eh? Porque recordad que en nuestra infancia la de agua era la grande y la chica la de vino.
Efectivamente, pues ahora no.
Cosas, igual que la de champal, que antes era de paraguas invertido y ahora es una copa larga y aflautada.
¿Cómo es de paraguas invertido?
¿Ves cómo va cambiando el protocolo dependiendo de las épocas, del tiempo y de las modas? Porque es cierto la de champán y hay una tradición que decían que el tamaño perfecto del pecho de una mujer era el de una copa de champán invertida.
Sí, sí, sí. Y era, pues, que ¿cómo era? Pues como un paraguas, dale la vuelta a un paraguas.
Claro, estoy pensando, poniendo la punta del paraguas hacia abajo.
Claro.
Hacia arriba. Vale. Bueno, claro. Sí, hacia abajo.
O sea, bueno, vamos con la siguiente pregunta.
Uh-huh. Buenos días. Pregunta para Carmen Lomana. ¿Qué opina usted de, a mi opinión, esta sandez de tener que comprar ahora juguetes neutros? ¿Qué es eso de un juguete neutro? ¿Usted le da sentido?
Pues, a ver, mire, señora, opino como usted que es una sandez como la copa de un pino.
¿Pero qué es un juguete neutro?
Estamos en una época de un papá nazi, pues que sirva igual para un niño que para una niña. Y a una niña que le compre un camión y al niño una muñeca de no sé qué. Y claro, y el niño
a mí me regalaron mi padre un coche teledirigido. Y lo recuerdo
bueno,
con
pasión. Pero claro, si te gusta, a mí me regalaron un fuerte de indios y vaqueros, porque estaba fascinada, pero jugaba como chica. O sea, llevaba a los indios a la casita de los vaqueros y comían ahí. O sea, nunca hacía guerras, ¿entiendes? Y luego tenía una india que iba como ahí, y entonces era la novia del vaquero y así, eso, ese tipo de cosas. Pero no, yo creo que los juguetes, pues hay cantidad de juguetes para niños y para niñas.
Pero bueno,
y yo lo veo,
lo
o sea,
quiere,
mis sobrinas
¿no?
pequeñas tienen ya un instinto que sin saber ni hablar cogen los muñecos y los acunan. Y es algo que es instintivo, pero si hay una niña que le gusta tener pues un camión o un lo que sea, pues también se lo pueden comprar, ¿por qué no?
Claro,
ahora,
si le gusta.
Lo de los juguetes neutros me parece una cursilada. O sea, hay muchos
desde
juguetes
luego, hay
para...
una contradicción en la mentalidad moderna, porque fijaos, se pretende que no haya juguetes específicamente masculinos o femeninos, que todo el mundo pueda acceder a todos y que, por supuesto, un varón que quiere jugar con una muñeca o una niña que quiere jugar con un camión pueda hacerlo. Pero a la vez, cuando te encuentras con una persona trans, te confiesa que desde niño tenía tendencia a los juguetes del otro sexo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no hay tendencias en relación con los juguetes?
Lo que yo te digo, los padres tienen que observar a sus hijos y saber lo que quiere cada niño. Si a un niño le da un año por decir que quiere una muñeca, pues le compras una muñeca. Claro. Si la niña quiere, yo qué sé,
probablemente la descabece, como hacían mis hijos, que jugaban con las muñecas de Inés y las destruían.
A mí se me daba fenomenal también. Le metía unos petardos.
O sea,
que no
es que te las liquidaban.
¡Qué bestia! Pero bueno, ya cuidaos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Hola, soy Manuela. Tengo muchas ganas de que vengan los Reyes Magos y Papá Noel. Y voy a ver a los primos, a la tía Vero, al tío Pachi y a los abuelos.
¡Ole, ole, ole, ole! ¡Cómo me gustan los niños! ¡Qué alegres son! ¡Cómo mantienen la ilusión! Esta es Manuela. Y nosotros, como El Corte Inglés, también mantenemos la ilusión. De hecho, voy a preguntar a Mikey y a Lomana cómo mantienen ellos la ilusión. Fíjate los niños, las cosas que dicen. ¿Tú cómo lo vives, Lomana?
A los niños les tenemos que hacer un homenaje. Por cómo se han portado en el confinamiento, por cómo les han demonizado de que eran una bomba de contagio. ¿Yo cómo lo vivo? Pues como una niña. Yo vivo en la ilusión. Creo que el día que pierda yo la ilusión por la vida, todo me hace ilusión. Y estoy recibiendo tanto cariño, Cristina, estos días, tantos detalles, tantos regalos de gente que mucha ni conozco, que creo que, no sé, es un regalo de Dios, de la vida, de devolverme cariño, que no lo entiendo. Entonces, ¿cómo no voy a vivir ilusionada, con capacidad de sorpresa.
Que sí, hombre, mantenemos viva la ilusión. Eso es lo que hacemos aquí también en la cadena COPE. ¿Y el Mikey? ¿El Mikey cómo mantiene viva la ilusión como el Corte Inglés?
Pues supongo que viviendo todos los días, con todo lo que se me ha dado y lo poco que me lo merezco. Me parece que lo mejor es pensar que estás siempre rodeado de lo mejor, que nunca te falta de nada y que solo puedes agradecer cada detalle de tu vida. Aunque creas que no te lo mereces, pero así es, lo tienes, lo agradeces y lo vives con mucha ilusión.
Mikey.
Sí.
Me encanta lo que dices. Y cada día, por tonto que nos parezca, merece la pena vivirlo.
Pues sí, la verdad que sí. Siempre.
Pues sí, mantener viva la ilusión.
El mejor regalo es tú.
Y doña Leticia acaba de visitar Honduras, ¿verdad, Mikey?
Sí, y además es el segundo viaje que ha hecho nuestra reina al país. El primero fue en 2015 y lo que se ha resaltado mucho han sido los detallitos, que lo más sonado ha sido, por ejemplo, que este año doña Leticia ha querido alojarse en una habitación estándar del hotel, en concreto el Real Intercontinental, que es de superlujo, y eso que le habían reservado la suite presencial, lo que de por sí ha generado muchos memes porque se servía ella misma la comida, o porque no se ha llevado joyas, o no se ha puesto modelitos de estreno. Vamos, que ha dejado una sensación de sencillez en el viaje por los lugares que ha visitado y el poco gasto que ha supuesto al gobierno del país, que eran los que se ocupaban en un principio de todos sus gastos. Y aquí llegamos.
Eso es maravilloso, ¿eh?
Porque Carmen, es importante compararlo con el año 2015, poco antes de que don Felipe subiese al trono. En este caso se advierten mucho las diferencias, pero desde el mismo momento en el que se baja del avión, porque claro, este año la hemos visto con un pantalón de color tierra, unas botas totalmente de campo, hasta media pierna, y una sencilla camisa blanca con un chaleco rojo de la Agencia Española de Cooperación Internacional. En su anterior visita,
pues
se baja del avión y
ya...
Claro, claro, sí, eso es lo que hay que reconocérselo a la reina.
Depende
que
a lo que vayas, ¿no?
Claro, bueno, ya te digo, la última vez se baja del avión, iba con una falda ajustada de tweed, sandalias de tacón de aguja, estrenaba camisa de color de seda blanco, en fin, que ha querido, la diferencia ha sido muy vistosa, es lo que se ha querido resaltar esta semana,
Mikey,
aparte de todo el trabajo que ha hecho allí.
Perdona
que ha sido...
un momento, te voy a preguntar.
Dime, sí.
Te voy a preguntar, la otra vez... ¿Iba también en una misión humanitaria
también,
o iba como visita de Estado?
No, ha sido exactamente el mismo tipo de visita.
Yeah.
Y lo que pasa que ha caído en el detalle de... Vamos, prácticamente todos los días la reina ha llevado el mismo modelo. Unos pantalones muy parecidos, con botas...
Eso lo hacía
botas.
También doña Sofía, ¿no os acordáis? Por cierto, hablando de doña Sofía, se ha casado en una de las bodas más íntimas del año su sobrino, el sobrino
¿sí?
de doña Sofía.
Sí, sí, que es Filipos de Grecia. Bueno, si ya sabéis que si algo nos ha dejado el COVID con respecto a las bodas es que si no podías moverla de fecha, la solución era casarse con lo mínimo e indispensable, que este ha sido el caso. Filipos de Grecia, el sobrino de doña Sofía, primo del rey Felipe y ahijado de don Juan Carlos y la infanta Elena, se ha unido a Nina Flor, hija de Thomas Flor, el rey de los jets privados. Y la boda, pues eso, sencillísima, cuatro testigos, en el momento de la unión, el rey Constantino, los padres de Filipos y Thomas Flor han sido los únicos que han estado ahí. Luego, evidentemente, a la celebración ya de la boda se han unido primos, amigos, tampoco muchísima gente. Es verdad que, por ejemplo, de la familia real española solo ha podido ir la infanta Cristina y es una pena, porque por lo visto el hotel en el que se han casado, que es el Badruts, el Palace de Saint Moritz, que está ahí en un enclave turístico, una de las montañas de Suiza, creo que es un escándalo de bonito.
Yo hubiese ido con mucho gusto para
¿verdad que sí? Es que no nos han invitado, Cris.
Pero las bodas, ¿tú no crees, Cristina y Mikey, no creéis que las bodas íntimas son las más bonitas? Las que hay gente que tú quieres que esté, pero no esas bodas enormes que al final te dejan agotado. O sea, a mí creo que
yo solo he tenido una,
íntimo.
No acabo yo de comparar.
Yo
pero...
te diría que no, Carmen.
Pues yo también he tenido una, pero creo que me encantó y la hice muy íntima, no quise un bodorrio de
pero
esos enormes.
Pero íntima, ¿cuántos invitados tenías? ¿Te acuerdas más o menos?
Pues claro que me acuerdo, 150.
Claro, pero es que eso es una boda pequeñita.
Igual que yo.
Pues claro. Eso, una boda pequeñita.
Lo que pasa es que a mí me dio mucha pena. En mi caso, yo tuve que desinvitar a muchísima gente. Por el caso del COVID, pasamos de 220 invitados y al final fuimos 90. Y te da pena por los que claro. No ves, porque echas a gente de menos, que a mí había gente que me habría gustado mucho que hubiese venido. Pero por la situación...
No, pero
dices,
es que... Yo, por ejemplo, esas bodas que son muy habituales, de 400 invitados, a mí es que me parece una locura, pero...
También va en gustos,
encuentro,
¿no?
Que está,
no, no.
A mí también me costaría
gustos,
mucho.
Claro.
Pero va en gustos. ¿Sí? Hay gente que es muy celebrona.
Claro.
¿No?
Sí, que con
sí, pero es que hay tanta gente que al final, menudo lío para organizar todo eso.
Oye, bueno. ¿Y el caso Pantoja sigue tallando cola?
Sí, esto está empezando a salirse un poco de madre, porque esta semana Fran Rivera ha querido publicar en su Instagram un vídeo en el que denuncia que le habían estado chantajeando. Parece ser que a través de una conversación que tuvo con una persona a través de Instagram le empezó a mandar fotos de, bueno, pues de chicas con poca ropa, luego sacó capturas de pantalla. Esto lo fue haciendo con distintas conversaciones y distintos perfiles, y al final lo que hizo fue un montaje. Y entonces en ese montaje lo que parece ser que quería esta persona era conseguir un poco de fama, como está el caso, y quería publicar o amenazar a Rivera con que publicaba ese montaje si no le pagaba o si no tal, que eso Fran Rivera no ha caído en detalle.
Pero eso no tiene nada que ver con Pantoja.
Bueno, que ya, se mezcla con la situación porque están aprovechando el pelotazo que está pegando,
claro,
todo
es...
esto.